Isaías capítulo 9. Esto es una profecía sobre el nacimiento de Cristo, muy famosa. Yo le había puesto hace años a este sermón, Hijo nos es nacido, pero lo cambié porque estudiando de nuevo es el Rey nos es nacido. Acá dice Hijo nos es nacido, pero el tema de todo esto es que el Rey, el Hijo, este bebé que un día iba a nacer. Esto sucede 700 años antes de que naciera Jesús, iba a ser el Rey, y es el Rey. Y ver a Jesús como Rey nos ayuda a entender mejor esta profecía, porque muchas de las cosas que se mencionan aquí todavía no han sucedido, van a suceder. Es este concepto que usan los teólogos hablando sobre el futuro, ya, pero todavía no. Hay cosas que ya sucedieron, pero hay algunas que todavía no. Y esa es la forma en que a veces la profecía se cumple en las Escrituras. Algunas partes ya se han cumplido, otras están por cumplir. Y yo les propongo que este año, no sé cómo festejan ustedes la Navidad, pero les propongo que este año, quizás a diferencia de otros, cuando nos juntemos a celebrar la Navidad, en paréntesis, no nos importa si Jesús nació el 24 de diciembre, el 26 de marzo, el 3 de octubre, no nos interesa. Nació, con eso nos alcanza y sobra, ¿verdad? Y por colar el mosquito de qué día nació, nos tragamos el camello de no celebrar que nació Jesús. No interesa lo que hagan otros. El sentido que le... Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Nuestra opinión. No interesa lo que hagan otros, no interesa si alguno le puso una lucecita y eso era pagano, viene de Zoroastro, no sé de quién. No, a mí no me interesa, sinceramente. Yo creo que es precioso celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Como se habló hoy, hay una teología que te explota la cabeza. A nosotros y a nuestros niños. Si ustedes, papá, mamá, tienen la sabiduría suficiente para, a medida que arman, si es que arman algo, un pesebre o no, o les parece que es pagano, hagan lo que quieran, no nos importa. No nos vamos a meter. Le pedimos sí que no ande haciendo proselitismo acá en la iglesia contra el pesebre, contra esto, o a favor de que cada uno haga lo que quiera, ¿verdad? Pero qué hermoso es una vez al año celebrar a nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor. Yo personalmente voy a proponer en mi casa, con los que estén conmigo, que hagamos una celebración, digamos así, mirando hacia el futuro, ¿sí? Pensando que ya pronto viene este rey a reinar. Y entonces estemos allí en casa como si fuéramos una célula terrorista escondida de este rey, ¿verdad? Estamos ahí todos cuchicheando y rogando que por favor, Señor, vení a reinar. Pronto ya, basta. Vení a traer justicia, vení a traer paz, vení a traer el amor, la alegría, el gozo que este mundo ha perdido. Nunca lo tuvo. Ya vení, Señor. Ven, por favor. ¿No? Me encanta pensar la idea. Y porque viene el Señor, va a venir, pronto viene. Y también, entre paréntesis, no un paréntesis muy alegre, digamos, pero a mí, nosotros somos respetuosos de los que no creen que va a haber un milenio literal. Pero bueno, recapaciten, por favor. No tiene sentido, es un argumento, ¿no?, entre tantos que hay, a favor y en contra, pero ¿cómo no vamos a celebrar que en este mundo, en esta tierra, bajo maldición por el pecado, antes que se destruya, que todos los elementos se consuman y pasen, cómo no va a haber un momento de justicia, de paz, de rectitud, como tiene que haber? Al final, ¿para qué sirvió este mundo? Solo para, como un lugar para... como un laberinto, digamos así, de prueba, a ver quiénes iban a encontrar la salvación y quiénes no, y todo lo demás, ¿para qué se hizo? En cambio, es el clímax precioso, glorioso, pensar un día que este mundo va a llegar a su apogeo, a su momento más glorioso, más perfecto, con un rey en un trono, del cual va a emanar justicia, rectitud, amor, paz, misericordia, el trono del Señor Jesús en este mundo. El rey sobre este mundo, el único gobernante perfecto que jamás existió y va a existir, va a estar en esta, pisando esta tierra y gobernando desde ella. Y nosotros con él, adorándole. Ah, tremendo. Como, no sé, yo no puedo pensar en otro cuadro. Más vale, como dirían los niños, más vale que en el cielo va a estar todo perfecto. Chocolate por la noticia, digamos. Pero acá, en este mundo, tiene que ser un momento donde el único por fin va a lograr lo que nadie logró antes. La paz, el orden, la armonía, ese es el Señor Jesús. Y lo esperamos, y lo deseamos, y lo adoramos. Y también una tercera propuesta, digamos, si se quiere, por favor, quizás eso ponga más presión sobre algunos de acá que todavía se resisten a someterse al Rey. ¿Qué vas a hacer el 24 de la noche cuando nosotros como hermanos, bajo esta propuesta, estemos todos diciendo cada uno en su casa, tratando de ser al unísono, en armonía? Señor, ven, por favor, ven. Te amamos, Señor, tú eres el Rey. ¿Y vos qué le vas a decir? No te amo, Señor. No vengas nada, no me interesa. ¿Te animás a decirle eso al Señor Jesús? Bueno, Dios dirá, no nos cuentes, ¿no? No quisiéramos saberlo. Pero pensá nomás. A veces ni nos damos cuenta las implicaciones de nuestras actitudes. Nuestro Rey sabe todo. Y ante su mirada celosa y atenta, todos vivimos a los ojos de Él, ¿verdad? Y lo celebramos en nuestro corazón. No importa, yo este año, bueno, al final me lo iba a decir, yo armé arbolito este año. Me armaron un arbolazo este año. En casa, tengo un árbol en casa, pero no lo armé yo, pero no importa. Si armás, no armás arbolito, no me interesa si pones o no. Chirimbolos, creo que se llaman esas cosas. No importa. Mira, acá no hay nada. Y qué lindo, recién nuestro corazón rebalsaba de gozo, ¿no? Y de gratitud a Dios y adoración. No tenés que hacer nada, no es necesario. Como quieras, ¿no? Bueno, Isaías 9, del 1 al 7. Noten el está dentro del libro de Isaías, que es un libro profético. Y noten la mezcla de tiempos presentes, futuros y pasados que hay en toda esta, en estos 7 versículos, 8 versículos. Mas no habrá futuro, siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, pasado. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, presente. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, futuro, como se gozan cuando reparten despojos. Y aquí hay una de las claves para estructurar este pasaje. Hay tres por qué. Los por qué explican una razón. Primer por qué, verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo, es un pasado, quebraste, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Segundo por qué, verso 5, perdón. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, futuro. Y tercer por qué, y acá viene el centro, el clímax. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Le saco la coma, Admirable Consejero. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite futuro sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Maravilloso. Qué lindo pasaje, por supuesto, lo más conocido para nosotros, sobre todo, no sé el caso suyo, en mi caso, lo que más aprecio de este pasaje es lo que después Handel lo puso en uno de los movimientos de su Mesías, el Mesías de Handel, que es A Child is Born, un hijo nos es nacido, que es una maravilla de armonías, de voces, etcétera, ¿no? ¿Sabían ustedes que Handel, cuando escribió el Mesías, todos conocemos el Aleluya, que él lo saca de pasajes de Apocalipsis, donde cantan los ángeles? Y Handel, un hombre aparentemente un creyente, conocedor de las escrituras de la King James, la versión del rey Jaime, ¿no? King James Version, él cita de ahí, y él usa muchos pasajes de la Biblia, literalmente, para escribir ciertos movimientos. El Aleluya, que es el final de todo, él se trató de buscar, muy inteligente, muy ingenioso, solo donde cantaban los ángeles. Y trató de hacer una canción imaginando cómo cantarían los ángeles. Todos conocemos, ¿no? Te vuela la cabeza. Aleluya, 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 por todos lados, ¿no? Que nuestro Señor reina, reina. Bueno, acá también se imaginó. Y literalmente, les voy a mandar, porque a mí me toca mucho el corazón en Navidad, justamente, poner esa pieza donde, si usted mira la letra de la King James, de la versión en inglés, está literalmente cantado. Y también van cantando, ¿no? Un hijo nos es nacido, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Todos cantando en diferentes, también como si fueran ángeles, al pie del pesebre, cantando. Y no sé si alguien lo ha logrado, no lo sé, yo no soy un experto en música, solo sé lo que a mí me gusta, a mí eso me transporta, tratando de imaginar el pesebre. Y los ángeles, conociendo más que nosotros información, al menos en esta situación, entendiendo, porque lo conocían al Señor Jesús eternamente, o desde que fueron creados lo vieron ahí, y de repente lo ven encarnarse y no entienden lo que está pasando, y explotan de emoción, ¿no? Pero bueno, este pasaje es muy interesante, y sobre todo verlo en el contexto y todas estas promesas que tienen más que ver con una circunstancia, un contexto histórico particular. Están en el momento que Isaías escribe esta profecía, especialmente en el norte de Israel hay muchas dificultades, hay un tiempo de tinieblas, de mucha oscuridad y de falta de esperanza. Y bueno, después, a medida que avanzan los años, esa desgracia, esa situación adversa va bajando del norte de Israel, y al final es para todos, y terminan todos, el pueblo de Dios, terminan todos en el exilio, ¿no? Pero ya esta situación actual, que parece contradictoria, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y Dios está permitiendo que ellos les vaya muy mal, todo esto de alguna manera incita a una esperanza mesiánica. Dios no va a arreglar esto ya, pero va a venir pronto la solución, y eso es con el Mesías, el nacimiento de este niño. La solución de Dios es darnos un niño. Intencionalmente, acá también algo para mí, que la fraseología es tan poética que es inolvidable. Me acuerdo cuando nacieron mis hijos, nunca sale un médico y dice, señor, señores, está lleno de gente siempre esperando en los hospitales públicos, especialmente, les nació un hijo. Y yo digo, no, un momento, les no, es mío, a mí me nació. ¿Cómo les nació? No me diga, no hable así, doctor, a ver si se me lo lleva otro. A mí me nació mi varón, mi hijo, yo lo estaba esperando. Pero acá habla de que un niño nos es nacido. Me encanta, y es así literal, niño nos es dado. ¿A quiénes? A todos nosotros, bueno, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Esa es la respuesta de Dios a los problemas del hombre. Señor, ¿por qué? Si existís, ¿por qué no haces algo? ¡Qué barbaridad! No puede ser. Y el Señor nos da un hijo, a su hijo. Esa es la respuesta. Maravilloso. Y eso habla esta profecía. Y termina, por si a alguno no le quedó claro, que esto no lo hizo nadie, esto no lo provoca nadie, no hay circunstancias que deben suceder para que esto suceda o para que esto se realice. Es el celo de Jehová, termina diciendo esta profecía. Él lo hizo todo esto. Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere y cuando quiere. Y esta es la respuesta de Dios, que en realidad sabemos por las Escrituras, la planeó desde antes de fundar el mundo. Dios no está comiéndose las uñas diciendo, ay, ojalá se arregle esto, ¿qué hacemos? No. Planeó desde antes de hacer nada lo que iba a pasar, y lo que iba a pasar era que ese un día se iba a humanar para venir a ser el rey de este mundo, de todas sus criaturas. Y bueno, algo que sí los ángeles no entendieron, y cuando los vieron se les cayó, no sé si tenían quijado o no los ángeles, Pero lo que nunca supieron es que Jesús se hacía hombre para morir en una cruz. Y algo increíble, tremendo. Cuando decimos increíble, no que no lo creemos, que es una forma de decir asombroso, ¿no? Demasiado. Nunca se escuchó una semejante historia. Bueno, es todo este pasaje. Aquí yo creo que hay 10 características del Hijo de Dios, de Cristo, de este niño que va a nacer. Y si querés, si lo querés poner más solemne, de este trono, emanan, por decir así, 10 rayos de luz, por, si queremos poéticamente, de los cuales nosotros podemos alimentar nuestra esperanza de este Rey Mesías, ¿no? Nos lleva de las tinieblas a la luz, de la guerra a la paz, de la opresión a la alegría, mirando las circunstancias no históricas. Es precioso, todos son buenas noticias. En primer lugar, Cristo trae luz al mundo en tinieblas. Cristo, el bebé que va a nacer, Cristo significa Mesías, Cristo, el Mesías Rey va a traer luz al mundo en tinieblas, versículos 1 y 2. Si miramos al final del capítulo 8, notaremos que todo termina en oscuridad, tinieblas, desesperación. Dice 8:21 de Isaías, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Imagínense el pueblo de Dios. Dos tribus del norte, sabemos ahora, Zabulón y Neftalí. La gente caminando después de ser derrotada con hambre. Enojados y maldiciendo al rey, a su rey y a su Dios. Insolentes, así somos nosotros. Levantando el rostro en alto. ¡Dios! Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y serán sumidos en las tinieblas. Así termina el capítulo 8. Y en el 9 la respuesta de Dios son estas promesas mesiánicas que acabamos de leer. Precioso, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Livianamente, acá se está refiriendo a la invasión a Siria. Algunos creen que un mes después de esto, que fue escrito esto, Zabulón y Neftalí cayeron en manos de los asirios y ya rebautizaron los nombres de las ciudades, les pusieron nombres asirios y ya cayeron. Estaba al caer, digamos, la derrota de todos ellos. Pero el Señor promete, no será siempre así. ¡Qué maravilla! Interesante en Mateo, cuando comienza el ministerio de Jesús, capítulo 4, verso 15 y verso 16, Jesús comienza citando estos versículos, como diciendo, bueno, ya empieza una era, una etapa de luz, no de tinieblas, de consuelo. Cosa que si miramos bien, bueno, no pasó, en un sentido no perfectamente. Por eso también tenemos que poner todo esto en un marco, ¿no? Son promesas futuras ya, pero todavía no. Todavía hay lugares donde la gente se va a la cama sin comer y maldice a Dios. ¿O no? Sí. Pero no va a ser por mucho más tiempo. Ya va a pasar todo eso. Bueno, esto de alguna manera se cumple, tiene un múltiple cumplimiento, si queremos. En el año 733 a.C., los asirios destruyeron Neftalí y Galilea. Y invadieron. Neftalí está en el norte de Galilea, ¿no? Vinieron ahí y destruyeron todo. Y lo transformaron en la provincia de Magidú, Asiria. Ya no era Israel. En Segunda Reyes 15:29 nos explica eso y todas las ciudades que destruyeron. Bueno, pero acá dice que un día va a venir gloria y va a venir luz a este lugar en tinieblas. Y en un sentido ya vino Jesucristo notablemente y contra lo que esperaban los estudiosos judíos, realizó la mayoría de su ministerio en Galilea, en el norte de Israel. Y ellos vieron la luz, en un sentido ya vieron la luz, esta luz que traía el Rey, pero en un sentido todavía no. ¿Sí? Donde está Dios hay luz, donde está Dios hay paz, donde está Dios no hay tinieblas, claro que sí. Dice en Juan 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pensaba yo mientras estudiaba y repasaba esto, que ¿Qué pensaremos cada uno? Parece, 10 puntos va a tener este sermón. Y parece, a veces cuando es demasiado grande la oferta, uno dice, bueno, sí, ya sé tanta cosa. No puede ser, imposible. Bueno, tenemos que poner todo en perspectiva. El Señor va a gobernar sobre este mundo. Todo esto va a suceder, todo. Aunque ahora parece la oferta demasiado fantasiosa o fantástica para creerla. Ya va a venir el Señor. Y ya lo vamos a ver. Y lo tenemos que ver. Por eso digo, de golpe de un plumazo por unas... Bueno, artificios interpretativos, robarnos el milenio de esta tierra me parece que es mucho. Lo tenemos que ver. El Dios tiene que ser vindicado en este mundo frente a toda su humanidad, aunque muchos ya van a estar muertos, por supuesto, pero Dios va a gobernar porque prometió demasiadas cosas que parecían mentira. Y si ahora le decimos, bueno, no, en realidad, hijo, sí, te prometí la bicicleta, pero mirá el auto que te estoy regalando, hijo, no me vengas con la bicicleta que estuviste esperando tantos años. Bueno, no sé, muy lindo, gracias por el auto, papá, pero vos me habías prometido una bicicleta. Y una cosa no quita la otra. Eso es así lo veo yo, ¿no? Y este ejemplo de bicicleta del auto lo saco de un libro que escribe en contra del milenio. Así usan esos ejemplos. Bueno, mi padre no puede mentir. Si me dijo una bicicleta, me tiene que dar una bicicleta. Aunque el auto sea mejor, yo no digo que no, pero me gusta andar en bicicleta a mí. Y quiero la bicicleta que esperé toda mi vida. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Me parece, ¿no? Digo, si no, nuestros estándares morales de lo que es verdad, lo que es mentira, para Dios no aplican más. ¿Cómo puede ser? Bueno, un día vendrá Cristo. Y donde hubo tinieblas va a haber luz. La noche que Él nació fue una noche de luz. Simbólicamente maravilloso, ¿no? Los ángeles iluminaron todo y cantaron gloria a Dios en las alturas, etc. Una noche de luz. Y así debe ser, debió ser. Pero en el mundo no hay luz, en todo el mundo. Hay tinieblas todavía. Y entonces seguimos esperando el reinado perfecto de nuestro Señor. En segundo lugar, Cristo no solo trajo luz a un mundo en tinieblas, trajo o trae, está prometido acá, alegría a un mundo abatido, verso 3. Miren cómo dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegraron en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Son metáforas muy hermosas. El día que se cosecha y se ve que la... Porque, sobre todo en aquella época, con menos tecnología que hoy, bastante menos. Bueno, uno sembraba y es toda una apuesta, de pronto perdés todo, ¿verdad? Viene sequía, vienen langostas, perdiste todo. Bueno, el día de la siega es un día de festejo, es un día de fiesta, de alegría. Pusimos, no sé, cierta cantidad de grano, ahora tenemos 6 veces más. Dios nos bendijo y nos festejamos. O como se gozan, dice acá, cuando reparten despojos. Esta es una metáfora militar. Cuando van a pelear contra otra ciudad y ganan. Y se vienen con todo el botín que son los despojos. ¿Verdad? Aumentaste la alegría, pasado, aumentaste en el pasado. Pero después pasa enseguida al futuro. Se alegrarán. Bueno, de lo mismo, el mismo escenario, ¿no? No sé cuántos estamos tan alegres al ver el mundo como está. Yo diría que no demasiado, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar, si va a haber más guerras, si va a peor, cada vez más. No hay una certeza de que todo va a ir mejor y mejorando. Todo lo contrario. No sabemos bien. Parece que todo va peor, no mejor. Y no puede quedar esto así, porque es una promesa. Va a venir un día de donde va a estar todo mejor. Porque va a gobernar el Señor y es un gobierno perfecto, justo. ¿Sí? Qué hermoso la alegría. Se menciona mucho en el libro de Isaías, libro profético, el tema de la alegría. Más de 2 docenas de veces, 24 veces más, se menciona la alegría en el libro de Isaías. Y es por la presencia del Creador, que es el autor de la vida, que trae vida y da gozo. Todo convierte en gozo cuando donde está Dios. A propósito, todo esto se aplica quizás a nivel macro, universal no se ve, pero a nivel individual se tiene que ver. Yo no sé tu situación actual en relación vos con tu Creador, con Dios. El día que yo vine en mi orgullo, en mi soberbia, creyéndome un campeoncito, a venirme a humillar a los pies de Dios, a decir, Señor, perdón, tenés razón, yo te necesito, tú eres el Rey, yo soy miserable, engreído que me creo, no sé qué, perdón. Y el día que yo me reconcilié con Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, sí vino paz a mi corazón, sí vino luz, sí vino alegría. No es que no hubo problemas, lógico que hay, pero es otra cosa, la vida es otra cosa. Con Dios, donde está Dios hay paz, hay luz, hay alegría. Salmo 16 dice, entre tantos otros textos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando estamos bien con Dios, estamos bien, aunque se nos venga el mundo abajo, aunque no tengamos para comer, estamos bien con Dios, el Rey de los cielos. Me encanta, hablando de música, hay un himno muy hermoso de Bach que se llama Jesús, alegría de los hombres. ¿Conocen? Se usa mucho en las bodas. No, se usa sin canción, digamos, solo la música, pero es hermoso. Busquen en internet Jesús, alegría de los hombres. Está la letra original, es muy hermoso. Cuando donde está Jesús hay alegría. Claro que sí. Algunos traducen Jesús, gozo del deseo de los hombres. Gozo, alegría, es lo mismo, ¿sí? En tercer lugar, acá habla el verso 4, ahora no solo hablaba de luz, donde había tinieblas, verso 1 y 2, no solo de alegría, donde había tristeza. En verso 4 empieza el primer porque. Acá nos habla de que Cristo, el Señor Jesús, trae liberación a un mundo oprimido, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Pesado yugo habla de la dominación política de una nación sobre otra. La vara sobre el hombro es la vara con la que le pegaban en la espalda a las personas, o a los, de pronto hasta a un rey llevado cautivo. La vara acá puede ser traducida al leño, es algo pesado, es algo que duele, que molesta, es un yugo, algo que oprime, aprieta. Deprime. Ponían en el cuello a los esclavos, también cosas pesadas, para poder atarlos y llevarlos y presentarlos ante el pueblo triunfante como derrotados, justamente. Como señal de servidumbre, eso es lo que era, poner un tronco sobre el cuello de un esclavo, ¿no? Dice acá como en el día de Madián. Bueno, por supuesto, son referencias históricas. Madián era una nación, una zona. Dios liberó de forma milagrosa en el día de Madián, 500 años antes de que sucediera esto o que se escribiera esto, llevó Gedeón solo 300 hombres y liberó a Madián con solo 300 personas. Bueno, si queremos hacer una comparación, por lo que va a seguir diciendo, lo va a hacer Dios con un niño. Como con nada, con algo débil, algo insignificante, va Dios a liberar. ¿Sí? Y el Nuevo Testamento usa todas estas analogías también para hablar de nosotros como individuos. Nosotros llevamos un yugo pesado sobre nuestras espaldas porque somos esclavos del pecado. El Nuevo Testamento así habla de nosotros como cargando con algo que es demasiado. Venid a mí, dice Jesús, por eso, los que estáis trabajados y cargados. Y da la... Después usa la palabra yugo, da la idea de estar justamente llevando sobre nuestros hombros un yugo de insoportable ya, de pecado, de fracaso, de frustración. Por eso Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os dejaré, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La implicación de este pasaje, es un llamado muy bonito, demasiado poético y hermoso, es que uno viene con un yugo insoportable ya, de culpa, de fracaso, de frustración, todo me sale mal, no soy lo que quisiera ser, me he propuesto cosas, nunca lo logro, etcétera. Y Jesús te ofrece decir, bueno, ya, venid a mí, dejá todo eso y agarrá mi yugo. Es como sacarte el yugo de la esclavitud de tu propio pecado y hacer un intercambio con Cristo, que va a llevar tu yugo, a la cruz lo va a llevar. Y Él te da su yugo, que es ligero, dice acá. Es fácil y ligera mi carga. Son metáforas, son imágenes. Nosotros los que somos cristianos nos consideramos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y eso simboliza tener un yugo. Yo me he quitado de mis espaldas el yugo de mi pecado, pero no quedé livianito, dando vueltas, haciendo lo que se me antoja, porque es lo mismo y hasta peor. Digamos, si yo hiciera todo lo que quisiera hacer, estaría arruinado completamente. Mi familia tendría. Yo y cada uno de nosotros somos invitados no a salir desnudito por la vida, hacer lo que se nos antoja, sino a ponernos bajo el yugo de nuestro amo Jesucristo, que nos convence, nos seduce de una manera irresistible porque Él murió por nosotros. El que me dice, vení, ponete mi yugo, es el que también me muestra quién es, cuáles son sus intenciones para conmigo, muriendo por mí en la cruz. ¿Cómo no me va a dar junto con Él todas las demás cosas? Dice. Todo. Y yo vengo y me pongo debajo de su señorío. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Juan 8:36. Y Romanos 8 dice que el Hijo nos ha liberado de la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, haciendo lo que se nos antoja, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué bendición! El Señor nos ofrece liberación. Los judíos soberbios dicen, no, nosotros no necesitábamos, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Para qué nos hablas así, Jesús? ¿Quién te crees que sos? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Juan 8. Y Jesús le dice, sí, que son esclavos. Todo el que hace pecado es esclavo de su pecado. Y ojalá ya te hayas dado cuenta. Algunos son todavía muy chiquitos, capaz no se han dado cuenta de lo que es el pecado. Pero es cuestión de tiempo nomás. Cuando tengas 14, 15, 16, un poquito más también, te vas a empezar a dar cuenta que hay como un monstruo dentro tuyo, que hace lo que él quiere, no lo que vos querés. Vos sos esclavo. Yo soy esclavo. Yo fui esclavo. Ahora soy esclavo de Cristo. Pero no existe. O soy esclavo del pecado o soy esclavo de Cristo. Y lo que está diciendo Cristo es que su yugo de esclavitud es lo más hermoso que hay. Es fácil, es ligero. Es hermoso. Y en cambio el yugo del pecado es desgraciado. Desgraciado. Te va a pasar, es pronto te va a pasar, muchacho, chica, que estás acá, que te crees el campeón de la selva. Lo digo porque uno escucha. Bueno, no quiero meter el dedo en la llaga tanto, lo hago seguido, discúlpame. Pero nosotros todos tenemos, Dios es más, muy paciente, más que nosotros, pero es duro que un niño te diga, papá, yo no sé si creo en Dios, no me parece. Y uno lo mira una ratita, ¿no? Digamos, ¿de qué estás hablando, hijo, querido? Lavate la boca, por favor. ¿Qué edad tenés vos? ¿Qué experiencia de la vida tenés? ¿A quién escuchaste en la escuela hablar así? Tené cuidado. No digas esas cosas. Dios existe. Que vos no lo reconozcas no quiere decir que no exista. Por favor. No. En cuarto lugar, Cristo trae paz a un mundo en tumulto. Verso 5. Porque todo calzado, esto es muy poéticamente, esto es una joya. Dicen que Isaías es el de todos los escritores de la Biblia el que más vuelo literario ha tenido. Él era un asesor de reyes. Él vivía en los palacios. Él estuvo asesorando a varios reyes en el Antiguo Testamento. Escribía, en fin, tenía un dominio del hebreo maravilloso, como un diplomático, podemos imaginarnos. Y él escribe de una manera, para el que sabe hebreo y el que disfruta esto, maravilloso. Pero nos damos cuenta nosotros, aún en español, no tenemos, para hablar de que ya no va a haber guerra, noten cómo lo describe, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿De qué está hablando Isaías? Bueno, que no va a hacer falta ya ni siquiera que nadie se vista ni siquiera de soldado. Porque va a estar el rey gobernando. ¿Qué soldado? ¿Qué sangre? ¿De qué hablas? Es como un razonamiento de menor a mayor. Si ya ni siquiera necesitamos botas militares, ¿para qué queremos un fusil? ¿Para qué queremos un arco, una flecha o un tanque? Ya está, no se usa más eso. Ahora que está Jesús gobernando, no se va a usar más eso. No lo queremos. Ni mantos revolcados en sangre, ni calzados de guerreros. Se acabó. Todo destruido. Porque ya no lo va a usar nadie, no se requiere. Porque hay una etapa de paz, ahora que gobierna Jesús. Qué hermoso. Pasa de lo más pequeño a lo más grande. Si la ropa militar ya no se usa, menos todavía serán las armas, ¿no? Qué precioso. La paz de Dios, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy todo el tiempo de lo general a lo particular, porque todavía no ha sucedido esto. No conocemos en la historia de la humanidad una era de paz, una era de luz, una era de armonía. No, nunca ha sucedido todavía. Si no hay guerra en un lado, hay guerra en el otro. Bueno, ya va a venir. Esperamos eso en el futuro. Pero hoy en el presente sí existe en el corazón de personas que se rinden al señorío de este rey. Sí existe. Y puede existir en tu vida, sí. Por eso los ángeles cuando aparecieron dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esa es la forma de traducir. En la tierra paz. Por eso muchas canciones en Navidad hablan de la paz, la paz, la paz. Jesús vino a traer paz, pero principalmente o primeramente en el corazón de las personas que se ponen en línea con Él. Paz. Paz en la tierra. La ausencia de paz entre los seres humanos, la razón es que no hay paz entre el ser humano y Dios. Primero hay que arreglarse con Dios, y entonces vendrá la otra paz. ¿Sí? En quinto lugar, verso 6, y acá viene la carne, lo más jugoso del plato, digamos, o de todo lo que vemos en esta profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y en quinto lugar, es lindo entenderlo así, verlo, que Cristo no solo da todas estas cosas, sino que tenemos que entender que Cristo, el Mesías, es un regalo de Dios para nosotros. Un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Todo este porque es el fundamento de todas las demás promesas que hay en esta profecía, ¿no? De estas expectativas tan grandes, porque un niño nos es nacido. Todo será posible porque un niño va a nacer, y no solo nacer, porque el centro de nuestra fe no es el nacimiento de Cristo, sino su muerte en la cruz. Pero para morir tenía que nacer, obvio. Y tenía que vivir entre nosotros y vivir una vida preciosa, perfecta, pero sobre todo, no solo mostrarnos el camino, mostrarnos un modelo que no podemos cumplir, sino sobre todo cargar en la cruz con nuestros pecados. Jesús nació para morir. Esta frase, esto un niño no se nació, parece casi como que cuando, perdone, no la comparación, pero parece cuando tiras algo para que se arreglen con eso y lo despedazan todo. Así fue la vida de Cristo. Pero leemos que todo es algo que Dios quería que así sea. Y todo minuciosamente planificado. Nadie me toma la vida, dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo la pongo para morir por los pecados de otros. Nadie me la quita. Maravilloso. Un bebé. Qué plan más raro, ¿no? Un bebé. ¿Cómo venir a redimir el mundo, a salvarlo, a rescatarlo de tanta miseria por medio de un bebito? Qué locura. Pero qué fabuloso, qué precioso. Por eso hay tantas canciones. Dicen que hay más de 2.300 millones de himnos sobre la Navidad. Porque nos vuela la cabeza toda la historia. Es una cosa impresionante de pensar. Un bebito. ¿Qué cosa más bonita, más insignificante, más indefensa? ¿Cómo Dios, el Rey del Cielo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene de esta manera a la humanidad, ¿no? ¡Wow! Bueno, se ha reflexionado mucho en eso y no es el tema de este sermón, pero el punto parece ser que Dios no quiso asustarnos, subyugarnos, impresionarnos, sino seducirnos. Así parece. Conquistar a algunas personas que Ezequiel decidió hacerlo así, por su propia voluntad. Porque no llama la atención de nadie, a nadie le impresiona y dice, uff, mirá, mirá este bebito, sigámoslo, él va a ser el rey de este mundo. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Quién lo va a ver? Solo a quienes Dios les revele eso, ¿no? Y acá estamos nosotros, gracias a Dios por eso. Algunos de nosotros vivimos en un pueblito que no nos conoce ni la mitad del pueblo, ni saben quiénes somos. Pero el Señor ha tenido la gracia de hacernos parte de su familia, concediéndonos ver lo que otros no ven. Este bebé es el rey, él es el rey, él va a ser el rey. Este es el hijo del rey que vino a gobernar en este mundo. Él tendrá reino, tendrá un trono, tendrá un dominio. Él va a estar a cargo de todo. Este será la luz de todo, ¿no? A la vez humano y a la vez divino. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Me encanta. Dice el Salmo 2:7, Dios habla de que nos va a dar a su hijo. ¿Sí? Un hijo nos es dado. Dios decide también estar de una manera maravillosa, majestuosa, compuesto el Salmo 2 de las naciones. ¿Por qué las naciones se hacen tumulto y se hacen complots contra el Mesías? Y Dios tranquilo dice, el que está sentado en los cielos se reirá. Dios está sentado lo más pancho, como decimos, tranquilo, cero nervios, nada. Y las naciones tratando de organizar todo contra él y él nada. Y la respuesta de Dios en el Salmo 2 es darles a su hijo, el Mesías. Y eso es la solución de Dios, la respuesta de Dios. Poner un rey en Jerusalén, su Hijo Divino. De tal manera amó Dios al mundo, conocemos, que ha dado a su Hijo, ha dado a su Hijo. Hijo nos es dado, dice acá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos dio a Cristo para salvarnos, para rescatarnos. Es el regalo de Dios. No hay nada más estúpido, humanamente hablando, que decir, a mí nadie me regaló nada. Cállate. Por favor, no digamos cosas. Yo no sé si creo en Dios, por favor. A mí nadie me regaló nada. Bueno, bajémonos de todas esas pedestales que uno mismo se los crea y no tienen sentido. Todo lo contrario. Por eso la Navidad es tan maravillosa, es el regalo de Dios para la humanidad. Claro, esto es como un germen de algo. Después tenemos que ver la proyección, la vida preciosa de Cristo, la muerte sustitutoria en la cruz y su ascensión, su resurrección, su ascensión y esperando en los cielos para venir a reinar con vara de hierro, venir acá, con justicia perfecta. En sexto lugar, y esto es lo que estoy mencionando, anticipando, Cristo reinará sobre la tierra. En el versículo 6 dice, y el principado sobre su hombro. Principado, por supuesto, es el reinado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Este niño viene a este mundo ya como un príncipe, el príncipe real, ¿sí? Él es el rey, él reinará, él es señor de señores. Y ahí, a partir de acá, empieza hasta el final a describir las glorias, las virtudes, lo admirable de este rey, que es el príncipe, que ya viene como un príncipe, porque es un niño todavía, ¿no? Cuando nace. El gobierno sobre su hombro, podríamos decir. El bastón de mando lo tiene él. Sí. Daniel capítulo 7, hablando proféticamente también, dice, miraba yo, verso 13, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Todavía no sucedió esto, un dominio eterno. Un dominio que nunca pasará y un reino que no será destruido. Ya pronto viene. En séptimo lugar, y continúa acá el relato, dice, y se llamará su nombre, Y en nuestra versión Reina Valera dice admirable, coma, consejero. Pero si ustedes miran otras versiones, para que todo sea como balanceado, todas las demás descripciones son dobles. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces muchos consideran, muchos expertos, que acá debería juntarse, es un admirable consejero, Jesucristo. Y está hablando de su habilidad, porque está hablando, justo acaba de mencionar que va a reinar, de su sabiduría para gobernar. Cuando la tierra tenga su rey en Jerusalén, Jesucristo, vamos a ver la persona más equitativa, más sabia, más habilidosa que jamás gobernó en este mundo. Ese es Jesucristo. Admirable consejero, un admirable planificador, un admirable organizador, administrador. Esa es la idea, ¿sí? Qué belleza, ¿sí? De manera poética, ¿no? Los nombres que se le van a dar, era muy común en la antigüedad dar nombres a los reyes, a los emperadores, se les inventaban nombres para describir quiénes iban a ser ellos. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Asurbanipal. Asur es el nombre del dios que tenían estas personas. Asur es el creador de un heredero, Asurbanipal. Nabucodonosor significa, oh Dios Nabú, preserva a mi primer hijo, Nabucodonosor. Ramsés, en Egipto, Ra es el dios de ellos, Ra me hizo nacer, Ramsés. Se llaman teofóricos este tipo de nombres, teofóricos. Bueno, este dios, el dios verdadero, el hijo con mayúscula de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, van a ser, y uno de los nombres que va a ser Emanuel, Isaías 7:14, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Pero acá dice que va a ser también admirable consejero, un soberano brillante, inteligente, ecuánime, extraordinario, fuera de serie. Admirable consejero, según dice alguien, significa también sobrenatural, como algo nunca visto. ¿Cómo, de dónde salió esta persona? ¿Cómo puede saber tanto? ¿Cómo puede gobernar así? Solo Dios puede hacer algo así. Extraordinario, distinguido. Será un consejero, un maestro, que hablará con la sabiduría de Dios, cosas que ningún ser humano puede enseñar. Yo me muero de ganas de estar ya en ese reino. Y por eso también la Biblia termina animándonos a decir, ven Señor Jesús, sí, ven pronto Señor, Maranata. Queremos ver, este mundo nunca vio eso. Hay en cero ego, cero deseo de sobresalir, todo lo contrario. La humildad personificada, el amor más extraordinario que jamás nadie había escuchado y hemos escuchado, la muerte de Cristo en la cruz. Imagínense a Jesús gobernando. Imagínate. A nosotros que somos bravos, incorregibles. Al ser humano, ¿no? En el milenio vamos a ver, nosotros, creo yo, vamos a estar ya glorificados, le vamos a ayudar a gobernar, los creyentes redimidos. Pero va a haber toda una muchedumbre, digamos así, de personas no redimidas. Y Él les va a gobernar de manera perfecta, justa, con vara de hierro, dice. Pero también con misericordia. Lo quiero ver. Cualquiera de ustedes que es supervisor, no sé, jefe, capataz o algo, sabe de qué estamos hablando. Alguno incluso tiene un dinerito y dice, yo pondría una compañía, pero ¿dónde consigo? 10 personas, 5 personas que de verdad laburen como tienen que trabajar. Que no me estafen, que no me engañen. Y preferís poner la plata en el banco, porque es un problema. Manejar gente es un problema. Todos lo sabemos. Es un problemón. Por eso estamos contentos que hay robots, que hay máquinas, todo. Y bueno, mejor. Este no me estafa, esta persona no me estafa. Bueno, un día va a venir el gobernador perfecto, el admirable consejero. Él lo va a saber, no sé cómo, pero lo va a hacer. Y lo vamos a ver con nuestros ojos. Vení, Señor, por favor, vení. Queremos verte, ¿sí? Bueno, y lindo ver en la Biblia cómo a Dios se le llama admirable tantas veces. En Jueces 13:18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? En Isaías 28:29 también dice: esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Un escritor, bueno, en este contexto dice, también se podríamos traducirlo como extraordinario estratega. No estoy seguro por el tema de que no va a haber guerra, ya leímos. Pero bueno, por el contexto parece que es la habilidad del rey como un estratega. A lo mejor la palabra estratega se usa también para saber gobernar, ¿no?, un grupo de personas complicadas, ¿no? Dice Isaías 11:2: y reposará sobre él, el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En octavo lugar, lo que nos dice este pasaje es que Dios, Cristo es Dios hecho hombre, Dios fuerte, dice. Se le va a decir a él, se le va a llamar Dios fuerte. Cuando yo solía, de alguna manera, discutir con los testigos de Jehová, siempre tenía guardado este pasaje, porque yo tenía una copia, tengo todavía una copia de la Biblia que ellos han cambiado, de la traducción del Nuevo Mundo, para mostrar que Jesús es Dios. Y este es uno de los versículos que no han cambiado, ¿no? Que cómo le van a llamar al bebé, que van a ser Dios fuerte, que es una cosa loca, ¿no?, uno dice. Pero bueno, lo han resuelto los eruditos, que todos encuentran una respuesta diciendo que es algo como estos nombres que dijimos, ¿no?, de Nabucodonosor, etcétera. Son exageraciones poéticas nada más. Pero acá dice que ese niño va a ser llamado Dios fuerte. Admirable consejero, Dios fuerte. Es muy sugestivo, ¿no? Demasiado. Y también Isaías 7:14, Dios con nosotros. Y además le sumamos a eso que Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, etcétera, 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 etcétera. Jesús es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. ¡Qué precioso! En Isaías 10:21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Exactamente idéntico la forma en que se refiere a Dios, como el Dios fuerte a Jehová. Ese será el Mesías, el Dios fuerte. Precioso. Hoy iba yo a hablar, esto lo después nos dimos cuenta, no importa. Íbamos a hablar de la transfiguración en Lucas 9, Jesucristo transformándose en toda su gloria. Porque es muy importante. Los discípulos tenían que entender perfectamente quién era Jesús para ser verdaderamente sus seguidores. Los cristianos no podemos ser flojos en esto. Si vos pensás que Jesús no es Dios, no sos un cristiano. Aunque te llames cristiano, pero no podés. O sea, estás siguiendo un Jesús que te inventás vos, pero no es el verdadero Jesús. Jesús es Dios. Y cualquier secta, así se la llamamos, cristiana, cualquier grupo cristiano, entre comillas, que diga que Jesús es el primer ser creado, es el ángel de Jehová, es lo que sea, pero no es Dios, no es cristiano ese grupo. No es cristiano. La única manera que la muerte de Cristo y la sangre de Cristo pudiera salvarnos a todos nosotros es que fuera Dios hecho hombre. Porque es el único que nunca pecó, Dios. Y su muerte es suficiente, alcanza y sobra para todo, salvar a quien él quisiera salvar. Jesús es Dios. Por eso se le iba a llamar también Padre Eterno a este Jesús. Dios fuerte, perdón, ahora viene Padre Eterno. Y acá hay una dificultad porque el Padre con mayúscula es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Digamos, que al Hijo le llamemos Padre Eterno es un poco confuso, porque el Padre es uno solo, en la Trinidad, ¿no? Son orden, el orden, digamos, de cada una de las personas de la Trinidad. Y la única manera de no confundir, y esto es muy serio también teológicamente, es al Padre llamarle Padre y al Hijo Hijo. Pero que al Padre se le llame Padre Eterno, al Hijo, perdón, se le llame Padre Eterno. Bueno, y aquí vienen las explicaciones, ¿no? Algunos dicen, bueno, Padre Eterno en el sentido que es el Padre de la eternidad, podría ser. La palabra Padre para los judíos es iniciador, es fuente, el origen de la eternidad sería, puede ser una referencia a que, como dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y su actitud o su manera paternal de manejar las cosas. Es una dificultad. Es una dificultad para nosotros entender. ¿Sí? Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y finalmente, al final del verso, o al principio del verso, final del verso 6, perdón, habla de Cristo como el príncipe de paz, o rey de paz. ¿Sí? Es el que va a traer paz a este mundo, rey de paz, príncipe de paz, que va a establecer un reino de paz y de seguridad por medio de su sabiduría. No usando el poder, no usando poder militar, sino por sus habilidades asombrosas. Él va a lograr la verdadera paz en este mundo. Y eso lo esperamos también con ansias. Es algo que nos va a sorprender a todos, con su habilidad. ¿Sí? Y entonces, todo lo que sigue, el verso 7, desarrolla este último punto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Estoy seguro yo que se está refiriendo al reino milenial de Cristo en esta tierra. Las promesas hechas a David, que se van a cumplir, acá lo vuelve a mencionar a David, y un reino universal que no tendrá límite, donde mora la justicia, y que todo va a suceder no por circunstancias, por lo que haga o deje de hacer Israel, sino por el celo de Jehová. Dios lo va a hacer, a través o por medio de su Mesías, Rey, Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Una perspectiva diferente para celebrar la Navidad. Qué maravilla. Qué hermoso. No importa el arbolito. No importa. Porque puede ser. A ver, yo acepto, coincido. Concedo que puede ser un símbolo pagano. Puede ser. Las lucecitas las inventó Lutero para colgar ahí en las ramas. Bueno, al final seguramente se habrán prendido fuego varias casas. Ya no usamos velas, como ponía Lutero. Pero era un símbolo, ¿no?, de que él va a traer la luz a este mundo en tinieblas. ¿Verdad? Muchos símbolos alrededor de la Navidad, por todas estas cosas que vos decís, no pueden ser. No puede ser real, tanta promesa, tanta belleza. Bueno, va a ser cuando Jesús gobierne. Si ponés, no sé lo que quieras poner, el adornito, no gastes dinero, yo diría, hoy por hoy. No te preocupes, pero en tu corazón, en mi corazón, qué hermoso. Qué hermoso, qué idea tan potente para nos subyugar nuestra voluntad, nuestra imaginación, la de nuestros hijos. Qué hermoso es postrarnos a los pies del Señor y decirle que Él es el Rey y no nosotros. Que lo adoramos como Rey, lo esperamos como Rey. Lo esperamos ya, ansiosamente, como Rey. Y pero que mientras tanto sea el rey de tu corazón, que mientras tanto sea el rey de mi corazón, que sea el rey de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Digamos, ya Dios dirá cuándo será el rey de todo el universo, pero hoy que sea tu rey, ¿verdad? Hay tanta simbología alrededor de todo esto de la Navidad, como cuando fueron al mesón y no había lugar en el mesón. Bueno, pero en mi corazón hay un lugar, Señor, vení aquí. Por favor, acá en casa hay lugar para ti, ¿verdad? Sé nuestro rey, Señor. Sé mi rey. Perdóname, Señor, si he sido un atrevido a lo largo de mi vida. Perdóname si en mi celo, no sé, me salí de carril y no te dejé hacer lo que tú quieres. Tú eres el rey, Señor. Yo no. Por favor, Señor, ven a reinar. Empieza por mi casa. Empieza por mí. Empieza por mi casa y esperamos que pronto ya sea en toda la humanidad tu reinado, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por estas promesas preciosas, tan antiguas y todavía vigentes. Gracias por este niño que nos has dado, el hijo que nos ha nacido. Gracias por esta historia tan vívida, tan, oh Señor, tan gráfica para nuestros ojos. Imaginar allí un pesebre maloliento, sucio, animales sin entender, sin saber lo que estaba pasando, irracionales, unos pastores también no del todo, no teólogos realmente, traídos allí por los ángeles. Y Jesús, en el pesebre, solo a los ojos de José y María, qué imagen, qué cuadro de cómo somos los seres humanos, cuando tendría que haber habido un homenaje sin fin, Señor. Unos sonidos de trompetas y de unas celebraciones que nunca pasaron. Pasaron desapercibidas, Señor. Hay más celebraciones por un trofeito que ganan los nenes de 5 años en un club que las celebraciones que hubo cuando tú naciste en este mundo, Señor. Cosas sin sentido de las que nos estamos acostumbrando tanto, pero tú tendrías que haber recibido todo, toda la gloria. Pero no quisiste, así quisiste que fuera, por eso fue así, para que solo algunos puedan verte como eres, con esa belleza, con ese poder, esa majestad que tú la tuviste siempre, pero que solo la ven los que son escogidos por Dios para verla. Por favor, Señor, ten misericordia de todos los que estamos acá para poder entender lo inentendible, para ver lo invisible y postrarnos ante ti, Señor, sin juegos. Por favor, Señor, obra a través de tu palabra para hacernos verdaderamente tus súbditos, sin reservas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.